Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Arauco. Lo bueno de ser renovables.
Muy buenos días, queridos auditores. 23 de diciembre, 10:06 de la mañana. Acá estamos partiendo un nuevo lunes en La Voz de la Gente. Y estamos junto a nuestro panel estable, a Bárbara Bayolo, directora legislativa de la Fundación Jaime Guzmán. Alejandro Weber.
Hola, hola.
Decano de la Universidad San Sebastián, decano de Economía de la Universidad de San Sebastián. Y el analista político Roberto Monita. Muy bienvenido a los tres.
Muchas gracias.
Oye, bueno, está noticioso. Vamos a hablar, por supuesto, del tema que es temazo. También en el programa anterior de Directo Grano se tocó, que es el tema pensiones. Pero vamos a partir, bueno, primero con la portada, ¿verdad?, de los diarios. Homicidio y la región metropolitana impactan antesala de la Navidad y expertos afirman que no se ha logrado contener el alza de hechos violentos en feriados. Una balacera en Recoleta, la muerte de un funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil en San Joaquín, dos víctimas en la cisterna y un hombre acribillado en Puente Alto, entre los casos. Y así también podemos ver las noticias, personas que han terminado perdiendo la vida porque al parecer le quieren robar hasta los regalos de Navidad se está robando en nuestro país. Pero tenemos también algunas novedades, salió la CADEM, está fresquita ahí, recién salida del horno. Tenemos nuestro analista Roberto Bonita, que va a plantear los highlights, que no solamente tienen que ver con los ministros, cómo están evaluados los ministros, sino que también hay preguntas bien específicas respecto al tema migrante, que yo creo que también es importante analizar.
¿Partimos con eso?
Ya. Partimos con eso.
Sí, mirar, algo que me llamó la atención a mí es que, bueno, el presidente Boric sube 4 puntos en esta semana, y justamente es una demostración de que no le pegó, no le perjudicó de alguna forma todo lo que pasó con migración la semana pasada. ¿Se acuerdan de este proceso de regulación en el estadio Doctor Jara y las críticas a ese
el
proceso?
El director de Servicio Nacional de Migraciones dijo que había sido culpa de la AFP. La AFP tiene la culpa hasta de lo...
Claro, exactamente. Es como el mar para Bolivia. ¿No?
Sí.
Y cómo se llama. Y efectivamente, sí. O sea, y de hecho, la gente ha sido muy crítica a este proceso, al posible efecto llamado. Pero eso no le ha tocado personalmente al presidente. Y yo tengo una tesis que no es mía solamente. De hecho, anoche la comentábamos en algún chat por ahí. Y yo creo que tiene que ver con el episodio Milei Caputo. Y efectivamente, quizás, no sé, es posible saber, estos tienen nunca son monocausales, pero eventualmente la defensa que hizo el presidente Boric, más pausada, más tranquila, como por arriba, altura mira, y no contestarle a Milei y a Caputo, en el fondo, como le salieron a pegar, digamos, yo creo que eso le puede haber ayudado. Quizás, o sea, a aumentar su popularidad, o quizás a frenar una mayor baja producto del episodio migración. Sin perjuicio de eso, y muy cortito, son impresionantes las cifras que sobre migración, como adelantaba la CONI. El juicio que hace la opinión pública es lapidario, y acá se ha tornado un clima de opinión bastante drástico y sin medias tintas, en el fondo. Y por ejemplo, tenemos que el 87% dice que deberían haber más restricciones que las actuales. Ojo, esto es una cifra que se mantiene más o menos estable desde hace año y medio. De hecho, llegó a un pic de 90% en abril de este año, pero en abril del año pasado era un 86%. O sea, se ha mantenido muy alto con respecto a 2021, cuando era el 70%, que ya era alto, pero hoy día es casi 9 de cada 10 personas, al fondo. Y efectivamente, bueno, hay otros...
Que no
cifra...
solamente una foto del momento, ya una película.
No, exactamente.
Ya podemos ver un parámetro,
hay
de
un
alguna
clima
forma,
de opinión,
una proyección.
Hay un clima de opinión y se exige más mano dura, se exige cambio en las reglas del juego. Y también hay un... Y esto lo digo mucho, yo tengo muchos amigos migrantes, yo siento que hay migrantes que han llegado a Chile que han hecho muy bien a Chile, pero hay una mala... un mal sabor en general al migrante que ha llegado a Chile. Por supuesto, esto, insisto, no hay que meter a todo el mismo saco, pero siento que para la opinión pública la migración es mala, así como concepto.
Sí, pero está bien, y de hecho lo muestra, ¿verdad? Que es lo que decías tú, 77% piensa que la llegada de inmigrantes, en términos generales, a Chile es mala para el país, mientras un 15% dice que es buena, 87% cree que Chile debería poner más restricciones que la actual en inmigración, 79% está de acuerdo con cerrar las fronteras hasta poder resolver los problemas actuales, 89% está a favor que los inmigrantes sin RUT o papeles al día sean detenidos, y 71% cree que quienes han ingresado de forma irregular al país debieran ser expulsado. Aquí yo creo que quizás la diferencia, o mejor dicho, el matiz que uno puede tener es, bueno, si entraste por la buena o entraste a la mala.
Sí, por supuesto. Y con respecto a esto de que la migración sea mala, insisto, no hay que meter a todo el mismo saco, pero uno acá hace análisis de lo que es la opinión pública. Fíjense que la foto cambió radicalmente entre los años 2019 y 2021. Históricamente, desde 2015 o 2016, cuando se empieza a medir la migración, que fue justamente en la época en que Michelle Bachelet tuvo una política de puertas abiertas, sobre todo con el mundo haitiano y también tímidamente otros bloques de migrantes, se considera que la migración era buena. De hecho, la misma Cadena tiene cifras de esa época, y los porcentajes que consideran que era buena eran alrededor del 50%, y los porcentajes que eran malas eran bajo el 40%. ¿Ya? O sea, había una buena percepción de la migración. Y eso cambia radicalmente entre el 2019 y el 2021, y por primera vez en el 2021, quienes consideran que la migración es mala superan a los que consideran que la migración es buena. Esto yo creo que tiene que ver con el stock de migrantes que se va acumulando, y con también ver que los servicios públicos ya no van abasto, ver que efectivamente ha aumentado la delincuencia, no solamente por los migrantes, acá quiero ser súper claro, ha aumentado también por otros efectos. La pandemia también hizo lo suyo, etcétera, pero efectivamente hoy día tenemos un problema, país, tenemos un problema de política pública y como cierra, y hoy día la percepción de la opinión pública es que es más bien mala que buena la migración.
Bueno, el tema al final pasa por lo que dices tú, el tema de qué momento se produce ese quiebre. Se produce ese quiebre precisamente en el momento en que empieza a generarse una migración que está
descontrolada.
Que termina siendo, claro, descontrolada, con un flujo de migración muy alto, y claro, la percepción era positiva porque precisamente personas que venían a Chile y que venían además en búsqueda de oportunidades eran personas que tenían capital humano avanzado, que venían a aportar al país, pero una cosa distinta es entrar por la mala, ¿no? Entrar de manera ilegal, entrar y no saber quiénes son los que están. Y un poco también lo que señalabas tú, Roberto, o sea, al final del día hay un tema y un impacto en la seguridad. O sea, esa cuestión es indudable. O sea, tanto es así que, insisto, el director del Servicio Nacional de Migraciones, sociólogo de la Universidad Arci, lo primero que dijo cuando asumió fue, bueno, la situación irregular o ilegal de los migrantes en Chile no supone un peligro para la seguridad. Dos segundos después tuvo que decir exactamente lo contrario para poder conservar su pega, ¿ya? Entonces, esa es la persona que tú tienes a cargo del Servicio Nacional de Migración. Eso te da cuenta, ¿verdad?, de la voluntad y la convicción que puede tener especialmente este gobierno respecto a ese tema, ¿no?
Mira, y efectivamente sí, o sea, migrantes que han venido a aportar hemos tenido desde hace mucho tiempo, hace décadas. Chile es un país de migrantes, o sea, sí. Digamos, muchos de nosotros de hecho tenemos apellido, no sé, extranjero.
Antepasados ahí que vinieron.
Claro, no sé. Mi segundo apellido es Morgan, yo soy inglés por parte de mi madre, pero es muy antiguo.
No, tenemos Alejandro Weber, que Payaco. Oye, hay un tema que quiero plantear simplemente, pero es hijo ilustre Payaco, Alejandro,
claro.
decano.
Yo siempre le digo, medio talla, medio cero, que él va a terminar sus años siendo alcalde Payaco, así cuando se le dice.
Ya está terminando ya.
No, en varias décadas más. Ya, pero por eso tema. Migración de gente que viene a aportar siempre ha tenido, etcétera. Pero efectivamente durante el segundo gobierno de Bachelet, dentro de muchas otras reformas, como la reforma educacional, la reforma al sistema electoral, etcétera, también se produjo una especie de reforma que fue más bien administrativa, no fue legal, de una mayor apertura a los migrantes. Acuérdense que, insisto, con el tema de los haitianos, etcétera, que llegaban muchos con visa turista y acá se venían a quedar pegados. Y al principio yo creo que hubo un enamoramiento a esa pluralidad cultural, si se quiere, de ver que había más colores, más distintos acentos, y eso efectivamente en el corto plazo puede ser súper positivo, ¿cierto? Se ve una sociedad más viva, más pluricultural, código, pero a la larga se empieza a notar como los peros de ese asunto, es cierto, cuando los servicios colapsan, cuando los colegios no dan abasto, cuando los servicios de salud tampoco dan abasto, y hoy día yo siento que estamos viendo o la sociedad chilena medio está viendo justamente ese problema.
Así es.
Tema del trabajo también, tema de
tema trabajo, sentido. Tema educación, salud, etcétera. Vamos a cambiar completamente de tema, porque la exalcaldesa de Providencia, posible candidata presidencial, Evelyn Matthei, salió al paso de las de la discusión en materia de pensiones. Es importante mejorar las pensiones y solucionar la condición injusta en que se encuentran hoy las mujeres. Sin embargo, después de leer el segundo informe de la mesa técnica, observó que varios de sus contenidos pueden traer consecuencias graves no buscadas. Así, anunció que iniciará conversaciones con algunos economistas y otros expertos para poder aportar a la búsqueda de respuesta a los chilenos. Y junto con eso, también una carta bien interesante, precisamente del hijo ilustre de Payaco, el decano de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, Alejandro Ver. No me ayude tanto, compadre.
Sí, a pesar de que no firma así la carta, no firma como
no hijo ilustre de Payaco, pero también tiene una carta muy interesante ayer en Diario El Mercurio, Alejandro, que también se refiere al tema precisamente que plantea Evelyn Matthei, relacionado precisamente con la comisión técnica. No me ayude tanto, compadre, se llama la carta. ¿Por qué no nos cuentas un poco eso?
Sí, bueno, uno está bien metido en esta discusión, pero los auditores no necesariamente están en el detalle, entonces va a ser un poquito una revisión general. Llevamos ya 2 años discutiendo esta reforma previsional que impuso el gobierno y que ha tenido varias modificaciones, y hoy día se está discutiendo en el Senado, y hay una agenda impuesta por el Senado de decir, mire, nosotros vamos a sacar esto del Senado en enero. En parte, ¿por qué? Porque en marzo se renuevan las comisiones y por lo tanto quieren tener un marco de acuerdo para poder después seguir el trámite. Y para poder avanzar esta discusión, que es súper compleja porque tiene muchas aristas, tiene que ver con cuánta plata ponemos los cotizantes, con cómo funciona la industria, si hay más competencia o no hay más competencia, cómo se bajan las comisiones, en fin, se creó una llamada mesa técnica, que los senadores incorporaron allí distintos representantes, la mayoría economistas, para poder ir poniéndole bordes técnicos a esto. Y por cierto que los senadores están tratando de empujar un acuerdo. Yo siempre digo, miren, el acuerdo por el acuerdo no tiene sentido. Lo que tenemos que buscar es un buen acuerdo. ¿Y qué es un buen acuerdo? Un acuerdo es básicamente aquel que permita subir las pensiones en el mediano y el largo plazo. ¿Por qué? Porque el gran problema hoy día no lo tienen los actuales pensionados. Y esto es políticamente incorrecto decirlo, pero hay que decirlo. El problema de fondo son los futuros jubilados. Son las personas que hoy día empezaron a trabajar. ¿Y por qué? Porque en Chile cotizamos poco, cotizamos por poco tiempo, y las rentabilidades futuras van a ser menores. Por lo tanto, nuestra preocupación tiene que ser el largo plazo. Y por cierto que a los políticos no les gusta ver el largo plazo porque eso genera poco impacto electoral en lo inmediato. Esto es como la reforma de la educación. Todos hablamos de educación, pero al final nadie quiere ponerle el cascabel al gato porque eso no genera votos en lo inmediato. Y ese es uno de los problemas de nuestro ciclo político. Y esta comisión, esta mesa técnica, ha hecho una serie de recomendaciones, análisis, pero en resumen, todos esos análisis que hace la mesa técnica no ayudan, a mi juicio, a generar un buen acuerdo. Y voy a explicar por qué. Primero, hay un gran componente que es el elefante en la cristalería de esta reforma previsional, que es cuántos puntos de cotización van a las cuentas individuales y cuántos puntos de cotización irían a solidaridad en tanto reparto. Paréntesis. Algunos dicen, bueno, es que cierto grupo no quiere más solidaridad. No nos confundamos, solidaridad con reparto. La mejor forma de ser solidaridad es como hoy día funciona la tan querida PGU para la mayoría de los chilenos. Y esa solidaridad es con impuestos generales, con ingresos generales de la nación. Es un sistema eficiente y es justo. ¿Por qué es eficiente? Porque el Estado recauda impuestos. Fíjense que el 43% de los ingresos del Estado vienen del IVA. Y el IVA lo pagamos todos, especialmente los sectores más vulnerables, que gastan toda su plata en consumo, ¿cierto? Y es eficiente porque nuestro sistema tributario es progresivo. Eso significa que quienes tenemos más, aportamos más, quienes tienen menos, aportan menos. Pero el gobierno quiere introducir un componente de reparto. ¿Qué es el reparto en simple? Porque mucho se habla de reparto. Es agarrar la plata de los cotizantes el mes pasado y usarlas este mes para pagarle o gastar esa plata en los actuales jubilados. Eso tiene un problema estructural. ¿Cuál es? Que hoy día tenemos 2,5 millones de jubilados, pero el 2050, ¿saben cuánto vamos a tener? 4,5 millones, y no vamos a tener más trabajadores, vamos a tener los mismos trabajadores que tenemos hoy día, o menos, por lo tanto, menos gente va a tener que financiar a más gente, y por lo tanto, eso que la ministra Jara habla de 0,5 puntos para reparto, 0,5 de cotización, que son $400 millones, ya dijo que va a ir aumentando en el tiempo, que va a ser progresivo, y eso a mi juicio no le hace bien al acuerdo. Entonces, el elemento central, que es cuánta plata va a las cotizaciones individuales, esta mesa técnica hace una serie de simulaciones y considera que solo 3,5 puntos de los 6 van a las cuentas individuales. Y a mí me parece que eso es completamente inapropiado, porque la evidencia muestra que la mejor forma de que esta plata rente es que vaya a las administradoras para que ellas la hagan rentar. Solo un dato. Hoy día tomemos cualquier pensión, la que usted quiera.
Porque vamos a retomar este tema después de la pausa.
Así de que todas maneras, pero último dato, cortito. Si usted toma 100 pesos de cualquier pensión, de esos 100 pesos, 70 pesos son rentabilidad. Es plata que creció gracias a todas las inversiones que hicieron la AFP. Y 30 pesos son el aporte al trabajador. Como las rentabilidades futuras van a ser más bajitas, eso, de esos 100 pesos, cerca de 50 van a ser rentabilidad y otros 50 el aporte. Por lo tanto, es evidente que tenemos que poner más plata. ¿Para qué? Para que el chanchito crezca y tengamos mejores pensiones.
De esto, porque vamos a seguir conversando acá con Alejandro, con Bárbara y con Roberto, denos un minuto y volvemos a hablar sobre pensiones.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
En AFP Habitat contamos con más de 40 años de trayectoria, gracias a tu confianza. Y hoy estamos aquí para decirte que juntos seguimos avanzando para lograr el futuro que quieres. Porque somos la AFP líder en APB y cuenta 2. Contamos con asesoría de primer nivel. Y seguimos innovando en servicios digitales para mejorar tu gestión. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Superintendencia de Pensiones, Estadísticas e Informes, octubre 2024.
Oportunidades de Navidad, Mazda Dumai. Ven y aprovecha las oportunidades de ofertas especiales en todos los modelos Mazda. Promoción válida hasta el 30 de diciembre. Te esperamos en Bilbao 1184 Providencia. No lo olvides. Ven y aprovecha las oportunidades de Navidad Mazda Dumai. Solo hasta el 30 de diciembre. Ven y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Mercosenter. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Esta Navidad lleva lo mejor de Europa a tu mesa. Descubre nuestras selecciones de productos gourmet y regalos únicos que harán de tus celebraciones unas fiestas inolvidables. Celebra la Navidad con el regalo perfecto. Visítanos en Alonso de Córdoba 2350 Vitacura o en Puerta del Sol 180 Las Condes. Compra en www.europasecreta.cl.
En Transbank sabemos que el verdadero crecimiento se logra trabajando juntos. Por eso te ofrecemos herramientas que potencian tu negocio presencial y en línea. Maquinita móvil, Smart POS, link de pago webpay.cl y muchas más soluciones pensadas para que sigas avanzando. Porque cuando trabajamos y crecemos juntos, alcanzamos un futuro mejor. Transbank, creciendo juntos. Súmate hoy en transbank.cl.
En diciembre, protege lo que más quieres. Contrata tu alarma Verisur y añade tu cámara Arlo Indoor con un 50% de descuento. Llámanos o calcula tu oferta en verisur.cl.
¡Uy, ella! El racimo con más uva, el tarro con más durazno, el limón con más jugo, la sandía con más pepas, el ascofilum con más materia orgánica.
Así es, Martelo, el bioestimulante que tiene el doble de materia orgánica que otros ascofilum del mercado. Eso hace que su efecto en las plantas sea muy potente, con menos litros por hectárea, y por ende, muy competitivo. Por eso los cultivos y productores celebran la llegada de Martelo.
¿Y tú? ¿Qué esperas para hacer feliz a tus cultivos? Cultivos felices con Martelo.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura, estamos presentando La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Jude.
Estamos de vuelta en La Voz de la Gente conversando con Alejandro Weber, decano de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, Bárbara Bayolo, directora del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, y Roberto Munita, analista político. Estábamos conversando sobre pensiones, ¿verdad? Y estaba explicando acá Alejandro sobre diferenciar un poco lo que se habla en términos de reparto, solidaridad, planteaba algunas claves, pero también hay varios temas que trata tu carta, Alejandro, de ayer, que es interesante respecto, planteaba lo de los puntos en la simulación, ¿cierto? Pero también licitación de stock y una serie de otros elementos de la comisión técnica que al parecer no nos dan mucha esperanza de que esto se viene bien.
Así es.
¿Así lo interpreté correctamente?
Lo interpreta correctamente. Mira, estos son temas súper técnicos, pero voy a tratar de decirlo en simple. Voy a partir un poquito más atrás. A mi juicio, la reforma previsional debería ser mucho más simple de todo este embrollo en el que estamos metidos. ¿Y cómo debería hacerse? A mi juicio, yo soy aquí un panelista académico, no tengo nada que ver con las definiciones finales. Esto debiéramos avanzar a todos los puntos a cuentas individuales para que la plata sea de los trabajadores, sea heredable y pueda rentar. Y por el otro lado, debiéramos fortalecer la solidaridad en la pensión garantizada universal, que, dicho sea de paso, yo no sé si tenían este dato, pero equivale a cerca de 8 puntos de cotización. La PGU hoy día es igual a 8 puntos de cotización. Entonces, si sumamos todo, hoy día estaríamos hablando como que en Chile hay 18 puntos de cotización. Si sumamos los 6 eventuales, estaríamos llegando a 24 puntos, lo que nos permitiría tener en el mediano y largo plazo mejores pensiones. ¿Bien? Pero hoy día estamos
muy sobre el promedio de la OCDE.
Así es. Pero hoy día estamos en este proceso de negociación y las negociaciones son siempre complejas porque algunos parten en A, otros en Z y tenemos que llegar a algún punto de acuerdo. Y el gobierno, por cierto, que quiere tener algunos triunfos, y los triunfos que quiere tener el gobierno es poder decir que creó algo así como un seguro social, lo que ellos llaman el reparto, y por el otro lado quieren poder decir que terminaron con las AFP, al menos tal como lo conocíamos hasta ahora. No van a terminarse las AFP, eso está claro, pero quieren poder señalar eso, y evidentemente para generar un acuerdo hay que construir todo eso. Y por eso es que parece
que hoy día también el mismo Partido Comunista decía que ellos estaban de acuerdo con la reforma inicial que había presentado el gobierno y que finalmente este proyecto que está ahora no terminaba con la AFP, y que eso pone también en juicio si es que se va a poder lograr un acuerdo o no.
Absolutamente. Ahora, no nos perdamos ni un minuto. Hay un grupo en este país que va a querer seguir terminando con la AFP ahora, a la vuelta de la esquina o el próximo año. Entonces aquí los temas no se cierran, como algunos creen. Los temas se siguen discutiendo. Pero lo que sí es cierto es que si no hacemos nada hoy día, las pensiones van a ir empeorando. Y eso evidentemente es foco de frustración, sobre todo para los sectores más vulnerables y la clase media, donde nosotros hoy día tenemos que generar mayor inyección de recursos. Esto es como la vida misma. Yo tengo que ahorrar más para poder enfrentar situaciones críticas, para invertir. Si no ahorro más, entonces la situación de la familia va a empeorar. Ahora, cuando uno empieza a ver el detalle de este embrollo en el que estamos, aparece, por ejemplo, el préstamo. Y el préstamo es plata que pondrían los cotizantes actuales, que se la prestan al Estado, para que el Estado con esa plata pueda mejorar las pensiones de un grupo de la población. ¿Cuál es ese grupo? Y en eso los senadores Galilea, Cruzcoque y Colomán han sido súper enfáticos en decir, miren, aquí tenemos que premiar a aquellas personas que han cotizado más tiempo. Y se genera este premio de 0,1 UF con tope 3 UF, que para decirlo en simple, para todas aquellas personas que hayan cotizado 15 o 20 años hacia arriba, va a aumentar su pensión con este préstamo entre 60.000 y 120.000 pesos, porque el tope es de 3 UF, ¿bien? Y sería un grupo acotado. Hay toda una discusión de cómo darle viabilidad fiscal a esto, porque es súper distinto prestar un punto de cotización a prestar dos puntos de cotización. Es súper distinto si esa plata que yo presto renta UF más 2, que básicamente es como un depósito a plazo, así es valor de mercado, 3%, 4%,
5%. Súper distinto si lo administra una entidad estatal o una privada.
Si lo administra el Estado o si lo administra uno privado o si va directamente a las cuentas, en fin. Entonces, ahí hay toda una discusión para hacer el préstamo viable. Un segundo componente, este sí que es súper aburrido, pero voy a tratar de hacerlo lo más entretenido posible. Ha habido una discusión fuerte sobre las rentabilidades de las AFP, es decir, cuánta plata ganan las AFP y cuáles son los costos de operación y si eso se traspasa o no al cotizante. Hoy día la comisión promedio está en 1,12 puntos. y cerca de la mitad de esa comisión permite a las administradoras pagar los costos de operación y luego y el resto va a rentabilidad. ¿Las comisiones hoy día están altas? Sí, a mi juicio están altas. ¿Tienen que bajar? Tienen que bajar. La mejor manera de que bajen las comisiones es por competencia, no por fijación de precios del Estado. Y por lo tanto, algunos han propuesto allí la famosa licitación de stock. ¿Qué es la licitación de stock? Hoy día existe licitación de afiliados iniciales, es decir, aquellas personas que entran a trabajar, entonces se licita esa cartera y el que gana con el menor precio puede administrar a los nuevos cotizantes. Y eso ha permitido bajar las comisiones. Hoy día la AFP más cara tiene una comisión de 1.45, la AFP licitada 0.49, que es un muy buen precio. Ahora, lo que quiere hacer el gobierno es extender esta a todos los cotizantes. Todos los meses cotizamos cerca de 5 millones de personas. Ponemos la platita por la AFP. Y lo que quiere hacer es decir, miren, vamos a ordenarnos por RUT. ¿En qué termina su RUT? ¿Cuál es su dígito verificador, el último?
¿El mío?
Sí.
Y K.
Es K, me fregó, ya. Las K.
Perdón.
Todos los K van a ser licitados en el 2026. Por ejemplo, Roberto, usted, ¿en cuánto termina su
RUT? Tres.
Todos los tres del 2025 y usted, Bárbara.
Seis.
El 6 y el 2028. Y los vamos a licitar. Van a ser proporciones más o menos similares. Y por lo tanto, la AFP que obtenga el menor precio va a obtener esa cartera. ¿Cuál es el problema? Que cuando yo compito por precio, yo tengo los incentivos a bajar los costos. Imagínense ustedes, si yo soy la AFP, que pierdo. Y pierdo, por lo tanto, a mis clientes. ¿Qué incentivo voy a tener a invertir en activos riesgosos que son más rentables si voy a tener que traspasar todos mis clientes a otra AFP? Por lo tanto, lo que vamos a tener es seguramente una caída en los precios moderada, pero también una caída en las rentabilidades, que es lo realmente importante. Y como alternativa, con Bernardo Fontenelle y la Michelle Labé hemos propuesto otro camino que se llama comisión en dos partes. ¿Qué sería esa comisión en dos partes? Un primer componente que permita a las AFP pagar sus costos de administración de cartera y gestión de inversiones, y un segundo componente, premio castigo por rentabilidad. Es decir, se cobra solamente si la rentabilidad de los fondos es alta, y si las AFP pierden plata con los recursos de los trabajadores, no se cobra. Por lo tanto, las comisiones bajan en forma inmediata y se generan incentivos correctos para que la rentabilidad sea el foco último y no bajar los costos, porque como todo en el mercado, si yo bajo los costos, ¿cuál es la calidad del servicio que entrego? En general es menor, es más deficitaria.
Y no, y los, claro, los costos además son más altos para quienes probablemente cobran una comisión más alta, pero además una propuesta quizás con mayor creatividad, que es lo que está contando Alejandro, se hace cargo un poco mejor del problema que existe hoy día con este tema de la licitación de stock, porque quienes nos están escuchando, al final del día se asume, ¿cierto?, que la voluntad de los nuevos afiliados, o sea, los que llevan 2 años cotizando, es que su prioridad uno es la comisión.
Sí.
Ya, se reemplaza esa voluntad. Yo tengo críticas respecto a ese punto, pero ya eso ya fue, se hizo el punto de que era inconstitucional, etcétera, pero al final no se llevó al Tribunal Constitucional porque se llegó a un acuerdo, ¿no?, en el año 2008. Pero el tema de la licitación de stock de los comillas antiguos, es distinto, porque ahí se asume nuevamente que el principal interés que tiene ese afiliado es la comisión, y no es así, ¿no? Es la rentabilidad. Entonces, con esto hay una combinación, por lo que entiendo, entre rentabilidad y más baja comisión, ¿no?
Exactamente. Sí, lo que le importa a los cotizantes es que las pensiones aumenten. A lo mejor podré pagar un poquito más de comisión en algún momento, pero si usted me asegura que la rentabilidad va a ser mayor y, por lo tanto, mi pensión va a ser mayor, yo se lo firmo ahora. Y hoy día estamos en una discusión que es demasiado política, a mi juicio. Y hemos dejado de lado los elementos técnicos, la evidencia que muestran que las rentabilidades se generan cuando la plata va a las cuentas individuales, que tenemos que generar competencia, hay que bajar las barreras de entrada. Es cierto que las AFP están ganando más plata probablemente de la que deberían ganar, y eso hay que revisarlo. Pero no nos perdamos ni un minuto en que aquí el objetivo central tiene que ser mejorar las pensiones, pero ojo, no las pensiones actuales, las pensiones futuras. Y ese es el gran problema político de esta reforma.
O ambas.
Sí, y yo creo que...
O ambas.
Yo comparto que se trata ahora de un tema político, pero también creo que esta comisión técnica que fue llamada y conformada por el mismo Senado se politizó de cierta forma y terminó buscando darle una respuesta a esta comisión del Senado para que lograran un acuerdo lo más luego posible antes de entregar su opinión propiamente técnica respecto del tema, y por eso yo creo que se generaron distintos problemas en torno a este informe, a la filtración misma del informe, que enojó bastante a los senadores, con justa razón. Dado también esa filtración, surgieron a las horas después diferencias de opiniones entre los mismos técnicos que habían participado en la comisión. O sea, la misma Cecilia Cifuentes decía: no alcanzamos ni a revisar el informe antes de que se filtrara. Yo creo que todos esos temas hay que tenerlos en consideración al momento de cuando se anuncie este eventual acuerdo, pero acuerdo que yo creo que a veces está un poco en duda si es que se va a lograr llegar, no por el lado de la oposición, porque la oposición está abierta a lograr un acuerdo, y espero que sea el mejor acuerdo que podamos lograr, sino que por el lado del oficialismo, que ha atendido como un poco el mismo Partido Comunista o el Frente Amplio a criticar que se esté conversando más con la oposición que con los mismos partidos del gobierno.
¿Qué pasa? Yo no le creo al Partido Comunista. Yo creo que al final del día esto como que está criticando a su propia ministra no es real. Lo que le está dando es margen al final como para decir: mire, así me trata mi partido. Por lo tanto,
yo
imagínese todo lo que estoy cediendo. Yo creo que esto es más viejo que el hilo negro, y eso al menos es lo que, o sea, es transparente obviamente el Partido Comunista respecto de cuáles son sus prioridades, pero en la práctica de que esto no esté conversado con la ministra, no creo que sea así.
Pero a mí me cuesta creer que la ministra no llegue a la Comisión de Trabajo del Senado con una propuesta en la que sí haya separación de la industria, por ejemplo. Yo creo que va a llegar con esa propuesta y en el mes de enero, que va a ser bastante movido, se va a ir decantando un poco esa propuesta.
Sí, vamos a ver qué pasa en enero. Ahora, a mí me pasa con este tema del acuerdo, de los, porque ha tenido de todo, ¿eh? Tiene un aspecto técnico, tiene un aspecto político y tiene un aspecto que ya es telesérico, ¿eh? De teleserie, o sea, esta cuestión de que se filtra, que no se filtra, que me enojo, que no me enojo, que oye, pero es que me tratas mal, que me tratas bien, que yo de verdad creo que acá el aspecto técnico evidentemente es el más importante, y el aspecto político es muy importante, y al final, a mí por lo menos desde un punto de vista, me pasa político, que yo veo que hay una especie de obsesión igualmente importante por mejorar las pensiones que por un acuerdo y por llegar a un acuerdo. Y yo creo que en ese sentido esa obsesión de querer llegar a un acuerdo por llegar a un acuerdo creo que es equivocada. Creo que el cherry picking, como hablábamos antes, que le gusta al presidente Boric de los argumentos, me parece equivocado. Uno tiene que tomar los argumentos en su conjunto y no solamente los argumentos que nos benefician. Y a propósito de lo que decía Alejandro antes, si lo de la preocupación principal debieran ser los futuros pensionados, ¿beneficia, por ejemplo, un potencial préstamo a los futuros pensionados? Pareciera que no, porque si estamos hablando de un 1,5% de punto de cotización de los actuales cotizantes, que yo se lo presto al Estado para que mejore las pensiones de los actuales, la gran pregunta que nos tenemos que hacer es que cuando me devuelvan la plata, asumiendo que la devuelven, ¿verdad? Que es una cuestión que no, que es súper seria, etcétera, etcétera, que no es como un bono reconocimiento tipo reforma agraria. Si me la devuelven, ¿me la van a devolver con la misma rentabilidad que habrían tenido esas lucas? Si lo que estamos pensando son los futuros jubilados. Bueno, pareciera que no, que van a venir con una tasa de interés que le va a significar un costo al Estado más o menos importante, pero que no va a ser equivalente a lo que habría rentado si eso yo lo hubiera metido dentro de mi capitalización o de mi fondo de capitalización individual, ¿o no?
Sí, eso es correcto. Y déjame sumar otro punto a la discusión, que a mí me llama harto la atención el rol del presidente de la República en la reforma, la tramitación de la reforma. A mí me tocó ver reformas importantes, relevantes. En general, los presidentes de la República están encima, ¿no? Y son los primeros líderes para poder impulsar estas modificaciones.
¿No tú lo viste de cerca, perdona, con la...
Por ejemplo,
parte del gobierno con la PGU, ¿verdad?
Con la pensión garantizada universal. Nos tocó diseñar la pensión garantizada universal de Hacienda, el Ministerio de Trabajo, en fin. Y el presidente, obviamente, estaba encima de ese acuerdo. Seguramente al presidente se le hace difícil por el franco izquierdo. Y seguramente un grupo que lo que quiere es ahora terminar con la AFP, ahora separar a la industria, ahora pegarle un recorte grande a las comisiones, en fin, y estatizar, avanzar en la estatización del sistema, ven con malos ojos esta reforma. Pero es muy difícil generar un alineamiento total si es que el presidente no está encima. Por lo tanto, es muy probable que la tesis de la Bárbara se cumpla y que este eventual acuerdo no se caiga por el lado derecho, sino que se caiga eventualmente por el lado izquierdo.
Oye, con respecto a eso, tengo un amigo, por supuesto que él es bastante de derecha, y él siempre tiene una máxima, que él dice, si el Partido Comunista no le gusta...
Más de derecha que tú, te refieres.
Sí,
más,
es...
Por supuesto que de derecha, más de derecha.
No, no, muy de derecha, quise decir. Sí, no sé si es republicano, pero sí. Él siempre dice, si al Partido Comunista no le gusta, a mí me gusta. Tiene esa frase. Lo curioso es que, y no es la primera vez que pasa esto, que hay políticas públicas o hay ideas que no gustan a la izquierda más dura, al Partido Comunista, etcétera, y tampoco gustan a la derecha más dura. De hecho, no le he preguntado a mi amigo qué hizo él para el segundo proceso, porque el Partido Comunista llamó a votar en contra, y no republicanos, pero sí un sector es más a la derecha del Partido Republicano, también llamaron a votar en contra. Y en este caso pasa algo similar, en el fondo, que no le gusta a la izquierda más dura, y tampoco le gusta a la derecha más dura. Entonces, claro, la tesis de mi amigo se cae, en el fondo, porque vuelve a preguntar si le gusta o no la propuesta, en el fondo. Pero más allá de eso, yo siento que es mucho más fácil conciliar mundos, conciliar detalles, digamos, por la derecha del acuerdo que por la izquierda del acuerdo. Yo veo que hay asuntos mucho más ideológicos y más de principios, no solo en principios, sino que más de política pública por la izquierda, en el fondo. Quizás por la derecha nosotros de principio. Yo siento que en el mundo republicano, etcétera, y también en alguna gente de la UDI, hay mucho miedo a abrir la puerta, de abrir la llave, ¿cierto?, del reparto. Y por eso, fíjese, lo pegaron a Guillermo Ramírez cuando dijo la palabra reparto, que él después tuvo que aclarar que no se refería a eso, pero efectivamente hay mucho temor de que si se abre, aunque sea por un 0,5, un 0,1, después esa grieta se vaya abriendo.
Pero es que no es miedo, por una constatación de la realidad, si te lo dice la ministra, no, y esto es solo el inicio.
Es miedo de lo que va a pasar en el futuro, Buscoli.
Yo creo que es responsabilidad.
Están notificando.
No lo digo en términos peyorativos.
El miedo es respecto a un hecho incierto. Esto no es un hecho incierto.
Es un hecho incierto futuro. O sea, no sabemos qué va a pasar. Te lo están notificando, pero es un hecho incierto. Porque es en el futuro y no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro. Ese es el mismo punto. Justamente, lo que se hace es una proyección de cómo esta grieta se abre, hacia dónde debería ir. Y eso es la base del miedo. De hecho, ustedes saben que yo me dedico a comunicación política. Y en la comunicación política, cuando uno estudia las campañas del miedo, justamente te dicen, hoy día está pasando esto es lo que podría pasar. Y esa es la lógica del miedo. Insisto, no lo digo en términos peyorativos, no digo que esté mal, digo nomás que justamente cuando uno abre el flanco por la derecha, lo que hay más bien es un miedo a qué puede pasar con este 0,5. ¿A dónde puede terminar este 0,5 en 5, en 10, en 20 años más?
Oye, por la izquierda, en cambio. En suerte, tenemos que ir a pausa. Tenemos que ir a pausa porque...
A la vuelta, digo, entonces por la izquierda.
Sí, sí. Y yo sé que es como la segunda vez que le hago esto, Roberto, pero me lo están pidiendo. Un minutito.
Estás escuchando Agricultura, en Concepción 88.1.
En AFP Habitat contamos con más de 40 años de trayectoria, gracias a tu confianza. Y hoy estamos aquí para decirte que juntos seguimos avanzando para lograr el futuro que quieres. Porque somos la AFP líder en APB y Cuenta 2. Contamos con asesoría de primer nivel. Y seguimos innovando en servicios digitales para mejorar tu gestión. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Superintendencia de Pensiones, Estadísticas e Informes, octubre 2024.
La peor sequía de la historia es hoy, y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Soy Julio Infante. Si quieres vender o comprar un auto, te espero en Vitacura 9477. Julioinfante.com.
Si yo le digo Xiaomi, usted va a decir muy buen teléfono. Si le digo Xiaomi de nuevo, puede que haya, tienen aquí como un showroom, puede que le haya gustado la máquina freidora con aire, air fryer también de Xiaomi, el cepillo diente eléctrico, todo, existe todo Xiaomi. Los televisores arrasan en el otro hemisferio porque son más baratos. Y ahora se están preguntando todas las compañías automotrices cómo lo hicieron. Xiaomi sacó el vehículo SU7 que vendió 90.000 unidades en menos de 24 horas. Vendió, no es que hayan reservado, pagaron 90.000 unidades en menos de 24 horas. ¿Por qué? Porque tiene mucho más tecnología que los otros autos eléctricos y porque vale un 25% menos que un Tesla. Y ahora viene la etapa 2, que viene el SUV de Xiaomi, que todavía no lo lanzan. ¿Por qué? Porque con el primero aprendieron que vendieron 90.000 unidades, pero no las tenían. Están recién entregándolas, pero dicen que el auto es una maravilla. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Soy Julio Infante. Si quieres vender o comprar un auto, te espero en Vitacura 9477, julioinfante.com.
Ya comenzó ahorro especial fin de año, lunes y jueves. Hidrolágeno Q10, 30 sobres, 2 por 25.990 pesos. Y Aflorex, 30 cápsulas, 2 por 46.990 pesos. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Temuco, 103.9.
En Agricultura, estamos presentando La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Jube.
Está en el último bloque de La Voz de la Gente. Y tenemos primero, antes de seguir con nuestro programa y con nuestros panelistas, mencionar a quienes hacen posible nuestro programa. Llega a Chile Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión, con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Arauco planta y protege millones de árboles al año, para que cada producto de madera, celulosa o fibra textil que llegue a tu hogar sea amigable con el planeta. Arauco, lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Estábamos conversando de pensiones, yo interrumpí a don Roberto Munita, que tiene una noticia al final del programa, lo vamos a dejar ahí en suspenso, así que adelante, Roberto. Chao. Estábamos conversando de pensiones.
No, sí, yo estaba diciendo que por la derecha efectivamente hay gente que ve con malos ojos el acuerdo, pero yo siento que estos son temas más bien salvables. Por la izquierda, en cambio, lo veo mucho más difícil, porque tiene que ver con una visión de sociedad, una visión de Estado. Claro, alguien me podría comentar que por la derecha también, porque que no haya reparto, que no haya solidaridad, por decirlo así, también puede ser algo más bien, sobre todo para el mundo de Johannes Kaiser, que es libertario y que aún se rasca por su propia uña. Este tema de la solidaridad de la comunidad le suena mal, ¿cierto? Pero por la izquierda yo veo que hay muchos más temas insalvables y por eso me cuesta pensar en cómo el gobierno va a operar este asunto. Como dijo el presidente Boric, no sé si lo dijo él o se lo atribuyeron a él, pero dijo que él esperaba que se pusieran de acuerdo la ministra Jara con el ministro Marcel. Y eso yo lo veo muy, muy difícil, porque operan en lógicas distintas, en dimensiones distintas, le responden a públicos, a audiencias muy distintas. Y para terminar, quiero decir una reflexión que he tenido durante este tiempo. A mí, igual que muchos de ustedes, por ejemplo, menos que Alejandro, realmente le han preguntado la opinión sobre esta mención. A ti te deben preguntar todo el día, ¿cierto?
Harto, harto.
Sí. Yo la verdad es que he dicho, yo todavía no me formo una opinión. A mí me gusta, yo siento que la política es una tensión entre persuadir y ser persuadido. Yo, en temas de reformas políticas que hemos tocado en otros programas, me siento mucho más en mi cancha, ¿cierto? Y yo voy a persuadir y alego y digo por qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan. Acá, en cambio, yo todavía estoy siendo persuadido. Yo siempre que digo al ex senador Ignacio Walker, a quien le tengo mucho respeto, pero hay una frase que nunca me gustó de él, para el tema del aborto. Él dijo que él iba a ese debate, él era senador, y él dijo, yo voy a persuadir y a ser persuadido. No, o sea, tú tienes que ser una de las dos, al fondo. O tú persuades, o tú eres persuadido, pero...
No, sí, suena como, no tengo por qué estar de acuerdo conmigo mismo, entonces...
Claro, o sea, cuando uno tiene una visión clara, uno va a persuadir a otros. Cuando uno no tiene una visión clara, que es legítimo, sobre todo en política, y al rey, yo creo que muchas veces falta eso, uno tiene que ser persuadido. Y dentro mi falta de convencimiento aún y de recoger antecedentes, hay tres argumentos que me han gustado y que me gustaría resumir muy brevemente. Me gustó algo que le escuché al senador Coloma ayer en Mesa Central. Dijo que si no nos preocupamos de este tema hoy día, porque Susana Jiménez hoy día dice esto, usted no es necesario resolver en el corto plazo, etcétera. Coloma dice, la PGU va a ser más cara en el fondo, va a haber que meterle más plata a la PGU, ¿cierto? Entonces, incluso, si nos queremos ahorrar ese 0,5% de solidaridad, de reparto, como lo quieren llamar, va a ser más caro el día de mañana de meterle esa plata a la PGU. Segundo, lo que salió en esta famosa carta, que fue contraria a la carta del grupo, hoy día tenemos dos bandos, entonces, bueno, pero Fontaine, la B, Weber, versus Ormazábal, Cifuente y Saldívar, exactamente. No, y de la carta de Ormazábal, Cifuente, Saldívar, me gustó mucho una frase que dice que peor que un 6-0 es un 0-0. Porque muchas veces nosotros pensamos que es 5-5-0-5 versus 6-0, pero no, también está la alternativa de no hacer nada, que esto se rechace, ya sea por la izquierda o por la derecha, y que no nos quedemos en nada, ¿ya? Y eso efectivamente sería un costo enorme para el país, para el próximo gobierno, este tema seguiría adelante, etcétera. Y en ese momento, no quiero detener más la palabra, pero sí quiero terminar con una pregunta para el profesor Berg, que está acá. Que dentro de mi búsqueda de información, leí esta famosa entrevista, no sé si famosa, pero esta entrevista a Rodrigo Galilea, al presidente René, cuando él dice que la compensación entre hombres y mujeres se podría sacar del seguro de invalidez. Y quiero saber qué opinas tú de esa propuesta.
Sí, a ver, lo primero en términos generales, Roberto, la política. La gente elige a diputados, senadores, presidentes, en fin, para generar soluciones a sus problemas, ¿cierto? Por lo tanto, la política tiene que ser capaz de generar soluciones. Tiene que generar buenas soluciones. Y por eso es que un acuerdo hoy día, a mi juicio, es necesario, pero es necesario un buen acuerdo, no cualquier acuerdo, no la acuerditis. La acuerditis creo que nos ha hecho mucho daño. Por ejemplo, la acuerditis hizo una reforma tributaria el año 2015 que hizo que la inversión se contrajera y que perdiéramos empleo. Entonces, no cualquier acuerdo es bueno. Dicho eso, hay mucha gente que está tratando de darles bordes políticos y técnicos a este acuerdo. Y a mi juicio, un buen acuerdo significa, así como los acuerdos significan transar, ¿no? Y uno parte en una posición, luego en otra, y tratamos de encontrar un punto medio, tenemos que encontrar aquello que sea mejor para los chilenos en el mediano y largo plazo. El problema de las pensiones no es hoy día. La pensión garantizada universal resolvió ese problema. En buena medida, llegando a tasas de reemplazo sobre el 120% para los sectores más vulnerables y cerca del 70% para los sectores medios. ¿Quiénes hoy día tienen un déficit? Las mujeres, algún segmento de las mujeres y aquellas personas que cotizaron sobre 15 o 20 años que no reciben la retribución por eso. Y por lo tanto nosotros tenemos que abordar ese grupo y para eso está pensado el préstamo, pero no cualquier préstamo. Tiene que ser un préstamo a tasa de mercado, que sea heredable, que sea transable y que no sea una cuenta nacional. Es decir, tú pones para adentro, que efectivamente esa plata después se retribuya. Y a mi juicio, el reparto no es sensato. No confundamos, y esto es importante para quienes nos están escuchando, solidaridad con reparto. El reparto es mala solidaridad, porque es un hoyo sin fondo. Y el reparto puede significar que una mujer que trabaja y se saca la mugre termine pagando la pensión de un informal de mayores ingresos y que nunca cotizó.
Hombre,
eso no es justo. Por lo tanto, la mejor solidaridad es con ingresos generales de la nación, tal como funciona hoy día la PGU, que es con 8, que es equivalente a 8 puntos de cotización. La mejor y más importante política pública y social que se ha hecho en Chile en las últimas décadas. Y la alternativa del seguro de invalidez es una buena alternativa contra el reparto. Es decir, no tomamos la plata de los cotizantes, no le echamos mano, sino consideramos recursos que ya están allí para poder financiar un costo que es marginal para el total de la reforma. Ojo, cuando estamos hablando de equiparar a aquellas mujeres que tienen el mismo ahorro que un hombre, pero reciben un 11% menos de pensión, simplemente porque viven más tiempo, estamos hablando como máximo $400 millones y como mínimo cerca de $250 millones. Es poca plata para el contexto general de reforma y podemos usar muchos instrumentos como por ejemplo ese o incluso ingresos generales de la nación.
Oye, se nos pasó volando el programa, nos queda un minuto y medio, así que no alcanzamos a hablar del informe de política monetaria del Banco Central, teníamos un par de temas pendientes, pero tenemos que dedicarle este minuto y medio a la noticia que nos tiene que dar el analista Roberto Munita.
No, igual, mucho menos, gracias, pero mucho menos de un minuto y medio. Quiero contarle a la audiencia que este es mi último programa, acá en el panel ya sabían, este es mi último programa en la radio. A partir de enero estaré en otra casa radial. Pero nada, pues quiero agradecer a la Connie, en primer lugar, al resto de los panelistas, sobre todo a la Bárbara, que veníamos desde hace mucho tiempo, y también agradecer, bueno, por supuesto, al equipo aquí en la radio, a los que están ahí detrás de los controles, a la SAFCA, que nos ayudó mucho, a toda la gente que siempre nos respaldó, y también, por supuesto, a quienes me invitaron a este espacio en su momento, que fueron Carol Baum y Pablo González, que ya no están acá, por distintas razones. Y también al profe Silva, que también de alguna forma compartimos mucho el panel, etcétera. Así que a todos ellos, muchas gracias. Para mí fue un espacio súper choro. Estuve año y medio acá, compartiendo prácticamente todos los lunes. Y nada, se daban buenas discusiones, a veces casi con guantes de box, pero siempre con respeto, siempre con altura de mira. Y yo creo que esto es un tremendo espacio. Así que aprovechando también que la CONI va a empezar un nuevo ciclo en enero, aprovecho de mandarle todas la mayor de la suerte y el mejor de los éxitos. Y el resto también, muchas gracias por este tiempo, y a la gente de la casa, ojalá que le haya parecido buenas estas intervenciones.
Muchas gracias, Roberto. La mejor de las suertes en tus próximos desafíos. Y hasta aquí queda nuestro programa con Alejandro Weber, decano de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, Bárbara Bayolo, directora legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, y el último programa de Roberto Munita. Sigan conectados en Radio Agricultura en unos minutos más. Muchas gracias por escucharnos.
Chao, chao.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve, una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Arauco, lo bueno de ser renovables. Producción, Zafka Parragués.